Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El gobierno sigue defendiendo el primer estado de alarma, ¿eh? Pasan los días, pero ahí siguen, con la misma postura. No rectifica, sigue cuestionando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la medida adoptada por Pedro Sánchez. Y no porque no sirviera para ayudar a frenar la primera ola del COVID, eso no lo cuestionan los magistrados, sino porque el mecanismo utilizado no era el correcto, entre otras cosas porque esquivaba el control parlamentario. Es decir, el auto no cuestiona el fondo, sino la forma, y apunta a que debería... a que lo que se tenía que haber hecho tendría que haber sido decretar un estado de excepción. Bueno, pues el gobierno, en lugar de pasar página, sigue erre que erre. La ministra de Justicia, Pilar Llop, insiste.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad. 3 días después actuó. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos.
Pues esto decía la ministra en La Sexta, la misma, por cierto, que se atrevió a cifrar en 450.000 las vidas que dicen salvó el gobierno con ese estado de alarma, sin concretar de dónde salen realmente esas cifras, cómo han hecho esos cálculos. Llama la atención, ¿eh?, que hablen de cuántas vidas han salvado y que sigan sin reconocer, sin embargo, la verdadera cifra de fallecidos, que es mucho más alta que la que ofrece el Ministerio de Sanidad. Así lo señalan, por ejemplo, los datos del INE. Además, Llop apunta a que se decantaron por el estado de alarma porque no tenían tiempo de esperar a conseguir el consenso del resto de grupos. Pero cuando hizo falta aprobar la primera prórroga del estado de alarma, toda la oposición estuvo al lado del gobierno. Nadie votó en contra. Hasta Vox votó a favor, a pesar de que ha sido el partido que ha llevado luego ante el Constitucional ese primer estado de alarma. Además de Llop, otro de los nuevos ministros también ha insistido este fin de semana en que, diga lo que diga el Constitucional, ellos estaban en lo cierto. Lo ha defendido precisamente el que ideó e insistió en que la fórmula correcta para encerrarnos en casa era el estado de alarma. Me refiero a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que ha hecho estas declaraciones al País.
Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria.
Bueno, Bolaños al menos sí reconoce que había consenso entre los partidos para aprobar una medida tan radical pero tan necesaria para luchar contra la pandemia. En cualquier caso, tan tranquilos no deben estar si el gobierno intentó meter mano en el Tribunal Constitucional para que se retrasara la publicación de la sentencia hasta final de verano, con el objetivo de dejar pasar el tiempo y vendernos que estamos en una nueva etapa y que ese primer confinamiento estaba ya superado. Bueno, la del Constitucional ha sido la primera crisis del nuevo gobierno, el gobierno de la recuperación, como lo bautizó Pedro Sánchez. Es verdad que todavía no le hemos dado los 100 días de cortesía, pero de momento, según las encuestas, no acaba de convencer esta remodelación a los españoles. Según un sondeo que publica hoy NC Report para La Razón, Sánchez sube entre 2 y 3 escaños con esa remodelación, pero no es suficiente. La suma de los partidos de centro-derecha lograría mayoría absoluta si mañana se celebraran unas elecciones generales. Según este sondeo, por cierto, el Partido Popular es el que más votos ganaría. Este fin de semana, una encuesta de GESOP para el periódico también apuntaba a una mayoría de centro-derecha para gobernar. En ese caso, Sánchez sacaba algo más de un punto de ventaja a Casado, pero esa diferencia no le valdría para seguir en la Moncloa. Y este fin de semana nos deja también el Congreso del Partido Popular de Galicia, el de Ciudadanos, y además nuevas entregas del delirio independentista. La primera, a causa de los incendios. Les estamos contando que varios fuegos han ardido en Cataluña en los últimos días, los últimos en el Cap de Creus, en Gerona, y en la Ametlla de Mar, en Tarragona. Ambos, por suerte, están ya controlados. Y eso es lo importante. Pero, sin embargo, para la Generalitat es otra cosa, porque no ha perdido la oportunidad de polemizar con la gestión de la lucha contra el incendio de Gerona para sumar adeptos a la causa separatista. Acusan al gobierno de no haber actuado lo suficientemente rápido por negarse a pedir ayuda a Francia. Solicitaron el envío de 2 hidroaviones galos, alegando que estaban más cerca de la frontera, cuando nada más pedir ayuda se enviaron 11 medios aéreos desde otro puntos de España. Algunos, como la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, han aprovechado esto para afirmar que cuando hablan de ser un país independiente también se refieren a cosas como esta. Y vamos con la segunda. Esta, la verdad, no pierdan detalle porque es bastante curiosa. Beethoven tenía raíces catalanas. Bueno, pues esto es lo que defiende el Instituto Nova Historia, que a usted seguramente no le suene de nada, pero que lleva años atribuyendo la nacionalidad catalana pues a personajes tan ilustres como Cristóbal Colón, el Cid, Da Vinci, Cervantes e incluso Shakespeare. Bueno, pues el último en sumarse a esta lista es, como les digo, Beethoven. Según esta organización, la abuela paterna del compositor era del Maresme y él estaba unido a la causa nacionalista, según su versión, ¿eh? Aceptó poner música de la obra de Egmont de Goethe porque en ella un noble de los Países Bajos acaba ejecutando al duque de Alba, que era el gobernador español. Parece de risa, pero entre los seguidores reconocidos de esta entidad se encuentra el conseller Puigneró, también Jordi Pujol, o Esquerra Republicana, que llegó a entregarle el Premio Nacional President Lluís Companys. Y la tercera salpica a la Generalitat Valenciana. Ha difundido un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señala que el Mercado Central de Valencia es una de las obras públicas más importantes de los primeros 30 años del siglo XX en los países catalanes. No han tardado en lloverle las críticas al gobierno del socialista Ximo Puig. En la cuenta de la Generalitat, por cierto, ya no se encuentra este tuit. Bueno, y dejamos atrás un fin de semana en el que ha vuelto el toque de queda para 8 millones de españoles, concretamente de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Cantabria, que son las regiones donde la justicia ha avalado esta medida. Otras están a la espera de recibir el visto bueno de sus tribunales, como es el caso, por ejemplo, de Navarra. Canarias ya saben que ha recurrido al Supremo una vez que le tumbaron el toque de queda propuesto para Tenerife. Y luego está el caso de Extremadura, donde se ha decretado el confinamiento y el toque de queda para 3 municipios, aunque la Junta ha dicho que los vacunados con pauta completa están exentos del cumplimiento de estas medidas. Bueno, como ven, tenemos el lío jurídico de siempre porque no hay un criterio único, un marco legal común sobre la pandemia, que es algo que no entienden muchísimos expertos que siguen pidiendo medidas unificadas a nivel nacional. Lo hace Rafael Bengoa, es director del Instituto de Salud y Estrategia y profesor de la Universidad de Harvard.
Las olas hubieran sido diferentes si se estuvieran tomando decisiones nacionales, y yo creo que es necesario ahora que recuperar que haya alguien al timón. Esta quinta ola lo que nos está confirmando es que no aprendemos bastante, que hay demasiadas diferencias entre lo que hacen unos y otros.
Y en las últimas horas hemos visto también la peor cara de la crisis social que nos deja la pandemia. Imagínense que ustedes van tranquilamente en el metro, vuelven a casa del trabajo con la poca gracia que le hace a uno meterse en un vagón sin ventilación y en el que a veces hay más personas de las que nos gustaría, que entran, que salen, que tocamos barandillas, asientos, puertas. Bueno, pues en esas se encuentran que hay un tipo que no lleva puesta la mascarilla. ¿Qué harían ustedes? ¿Le llamarían la atención? ¿Le dirían que, por favor, se pusiera la mascarilla? ¿O lo dejarían estar para evitarse problemas? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a un enfermero que viajaba en el metro de Madrid. Iba en la línea 1, concretamente, cuando vio a un joven que iba sin mascarilla. Y él sí decidió hacer algo. El enfermero solamente le advirtió, solamente le recordó que se tenía que poner la mascarilla. Y del golpe que le propinó este salvaje, ha perdido la visión de un ojo. Ojalá te mueras, le dice además, antes de bajarse del vagón y dejar al sanitario tendido en el suelo. Ahora la policía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a este sujeto. Pueden ver el vídeo en cope.es. Toda ayuda es poca para localizar a este tipo, que sin duda es un peligro para todos.
Herrera en COPE.
Vamos ya con otras noticias destacadas del día en los siguientes titulares. Fuego.
En el incendio de Yerga, en La Rioja, continúan trabajando un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Ya ha arrasado más de 200 hectáreas. Pendientes también del fuego en Capdacreus, en Girona, y el de Orense. Ya están controlados y estabilizados respectivamente.
Declaración.
La exgerente de Podemos y el tesorero del partido declaran hoy por el caso de la niñera que salpica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por supuestamente haber efectuado los pagos. La asesora de Montero, Teresa Arévalo, la presunta niñera, asegura que solo sostuvo durante unos segundos a la niña.
Solución.
La ministra Reyes Maroto se reúne este lunes con los responsables de la multinacional Alcoa en Pensilvania. Tratará de buscar una solución para la única planta que la compañía mantiene en España, en San Cribau, en Lugo. Un conflicto que tiene pendiente una comarca entera que espera que su venta se desbloquee.
Militarizada.
Una semana después del inicio de las protestas, la situación en Cuba es de calma tensa. Los militares continúan vigilando sus calles, especialmente la ciudad de San Antonio de los Baños. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid contabiliza 600 detenidos y desaparecidos.
Y en el partido de COPE, Juegos Olímpicos.
Solo quedan 4 días para que arranquen unos juegos distintos, con apenas público y con medidas extremas de seguridad por la pandemia. Los 321 deportistas españoles perfilan ya su preparación y la última en probarse ha sido la selección de baloncesto. Lo ha hecho contra Estados Unidos en Las Vegas. Ha perdido por 83-76. El español Jon Rahm llega a Tokio como número uno del golf mundial y el esloveno Pogacar con su segundo tour de Francia bajo el brazo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.562, 09562, serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Los malos datos de la pandemia están llevando a muchas regiones a tomar medidas, a tomar restricciones, como por ejemplo la vuelta del toque de queda. Además, algunas como Canarias pedirán a partir de esta semana el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes. Y en Galicia será obligatoria una PCR negativa para entrar en los locales de ocio nocturno. ¿Qué otras medidas están anunciando las comunidades, Elena Santamaría?
Cataluña y Cantabria se han sumado este fin de semana a la Comunidad Valenciana y han impuesto un toque de queda de 1 a 6 de la mañana en aquellos municipios con riesgo alto. Los tribunales superiores de justicia de estas comunidades han avalado esta medida, que se aplicará durante al menos 2 semanas. La justicia ha rechazado, sin embargo, aplicar el toque de queda en Canarias o Extremadura y está pendiente de ratificación en Navarra. País Vasco no lo ha solicitado, pero sí ha prohibido las aglomeraciones desde las 12:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. En cuanto a los límites al ocio nocturno, Asturias ha decidido cerrarlo por completo durante al menos 14 días y Cataluña o Murcia solo lo permiten en exteriores. Por su parte, Madrid descarta aplicar nuevas restricciones, aunque sí prolonga los límites de horarios y aforos en hostelería. Mientras que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no descarta confinar municipios que superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes o tomar otras medidas ante el aumento de ingresos hospitalarios.
Y el Reino Unido vive hoy el llamado Día de la Libertad, con el fin de la mayoría de restricciones. Todavía continúa vigente el semáforo COVID. De hecho, España está en la lista ámbar de ese famoso semáforo. Eso quiere decir que los turistas que viajen desde el Reino Unido tendrán que guardar cuarentena a la vuelta o acreditar la pauta completa de vacunación. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
No han esperado a que se hiciera de día. Las discotecas y los clubes de Londres, 16 meses cerrados, tenían su grito de freedom preparado a medianoche. Todos, menos el gobierno, hablan de experimento. Ni mascarillas, ni distancia, ni aforos limitados. Y también se puede viajar a los países en ámbar sin cuarentena a la vuelta, pero los británicos no se fían.
No ya, no ya.
Aún no, aún no. El año que viene.
No.
No. No.
No merece la pena arriesgarse. Los números de hospitalizaciones y de ingresos en UCI son hoy más altos que cuando empezaron las restricciones el año pasado.
Y este lunes nos deja también la historia de Wu Ogantan, un ciudadano chino que ha recorrido unos 500.000 kilómetros buscando a su hijo. El pequeño tenía 2 años cuando fue robado mientras jugaba en la puerta de su casa. Los robos de niños allí en China, pues desgraciadamente, son bastante habituales. Avisaron a la policía, pero nada, no lo localizaron. Por eso, Wu Ogantan dejó su trabajo, cogió su moto y se fue a buscar a su hijo a los lugares más remotos de China. Desde 1990 ha estado buscándolo, un tiempo en el que no ha podido trabajar, así que se ha endeudado y se ha arruinado. Pero su incansable búsqueda ha tenido recompensa. Por una prueba de ADN que se hizo su hijo prácticamente de forma casual, la familia se ha vuelto a juntar 24 años después.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe, el que hoy es su majestad el rey Felipe VI. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal, cómo está usted? Digo, muy bien, señor.
Estaba diciéndole uno al otro, ¿qué es lo más raro que te han pedido tocar en una boda? Y decía, el himno del Barça.
Bueno, como persona, ¿cuál es tu misión con la sociedad? Claro, a mí en España nunca me lo han preguntado, es yo lo mío.
En
yo,
verano, sí. El mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Mi anhelo sería poder vivir en un país de gente educada.
Los sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y como les venimos contando a lo largo de esta mañana, este lunes continúan las labores de búsqueda y de recuperación en Bélgica y Alemania tras las graves, gravísimas inundaciones que han golpeado a estos dos países. Ya son casi 200 las víctimas mortales. Hay todavía más de 1.000 desaparecidos y las autoridades creen que este balance podría ser todavía muchísimo peor en las próximas horas. Especialmente en Alemania, en la zona de Ahrweiler, epicentro de esta catástrofe. José Luis Concejero.
A medida que pasan los días se puede ver realmente las dimensiones y la tragedia que han supuesto las últimas inundaciones en Alemania. Más de 150 personas han fallecido y se sigue buscando a miles de desaparecidos en sus casas, bajo el agua, bajo los escombros o en sus vehículos en medio de la carretera. En Bélgica la situación también es catastrófica. Más de 25 personas han fallecido y hay 163 desaparecidos. He perdido a mi madre, dice esta mujer. Enfrente, ahí, había casas. El agua se las ha llevado por delante. No sé qué habrá pasado con mis vecinos. Tanto en Alemania como en Bélgica, los gobiernos preparan paquetes millonarios para tratar de ayudar ante una de las mayores tragedias de la historia de ambos países.
Vamos con Leroy Merlin y con Tony.
Este verano el aniversario del Leroy Merlin te va a resultar más refrescante que nunca porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta. Aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1.700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia por solo 199 euros. Lo necesitamos, ¿verdad? Pues puedes comprarlo en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas. Y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias, desde el lunes 19 de julio. Para todos aquellos que este fin de semana se hayan agobiado con el calor, bueno, pues prepárense, porque hoy vamos a tener un día prácticamente similar, si no con temperaturas un poquito todavía más altas, ¿eh? Sobre todo si se encuentran en la meseta sur, en el interior de Andalucía o Cataluña, en el norte de Aragón o en las Canarias. Ahí las temperaturas van a seguir subiendo. Sí, vamos a tener temperaturas todavía peores, porque la verdad que en las últimas horas hemos pasado muchísimo calor, de nuevo en prácticamente toda España. Las temperaturas solamente van a dar hoy una ligera tregua en el norte de España, especialmente en Galicia y en el Cantábrico. Y hoy Pedro Sánchez va a presidir el Comité de Seguimiento del Coronavirus. A la espera de que se estabilice esta quinta ola, los contagios siguen subiendo, veremos qué datos nos deja el fin de semana. De momento, todas las comunidades autónomas que han notificado cifras pues lo han hecho al alza. Todas han reportado un mayor número de contagios. La buena noticia es que estamos a punto de llegar al 50% de la población inmunizada, si no lo hemos conseguido ya este fin de semana. El objetivo ahora es acelerar la vacunación de los más jóvenes, pero para ello las comunidades avisan de que son imprescindibles tener más dosis. En La Rioja hoy se abre, por ejemplo, la autocita a los mayores de 16 años, algo que ya está en funcionamiento en otras regiones de nuestro país. Y en Madrid la policía pide ayuda para localizar al agresor que propinó un fuerte golpe a un enfermero que le pidió que se pusiera la mascarilla en el metro. La víctima ha perdido la visión de un ojo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los billetes a la carta de Renfe permiten configurar los viajes a tu medida con tres opciones disponibles: básico, elige y premium. Entra en renfe.com y encuentra los mejores precios para viajar este verano a Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante o Valencia. Sobre el mejor precio disponible, puedes aplicarle a tu billete el descuento de familia numerosa, el de la tarjeta dorada o el de la tarjeta más Renfe joven.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Carmen Martínez Castro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
¿Cómo llevamos el lunes?
Pues estupendamente.
¿Con el abanico ya o no?
No, aquí de abanico poco, ahora hay 17 grados, o sea...
Ah, ¿pero dónde andas, Carmela?
En COPE Aldea, como dice Herrera, o sea, estoy en Galicia ya.
Ah, tú sí que sabes, canalla.
Ah, amiga.
Por allí hay que estar estos días con este calorazo. Claro, efectivamente. Vamos, deberíamos acabar todos en Galicia de cabeza.
El fin de semana, el sábado, ha hecho muchísimo calor, pero ayer ya refrescó.
Ah, qué gusto, en unos días estoy yo por allí, por cierto.
Pues nada, pues ya nos veremos.
Jorge Bustos.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
En Madrid pasando calor, noche toledana la de hoy,
Uf, terrible, terrible, no hay manera de dormir, es complicado,
Pues nada, hoy más de lo mismo, ración doble. Así que prepárate, compañero, que hoy no nos vamos a poder separar del aire acondicionado. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pilar.
Bueno, vamos a hablar de la prensa, ¿no? De ese fallo del Tribunal Constitucional que sigue copando espacio en todos los periódicos.
Así es, el Constitucional se autolesiona, señala Xavier Vidal en su columna del País, al apuntar que el fallo desautoriza como mecanismo jurídico el estado de alarma para decretar el confinamiento y apoya, en cambio, la legitimación del estado de excepción, una medida mucho más lesiva. A pesar de ello, en muchos diarios aflora la necesaria idea de crear un instrumento proporcionado ante una hipotética próxima pandemia. En este mismo diario comentan la situación dentro del propio tribunal, afirmando que el debate sobre el estado de alarma se llenó de picotazos entre magistrados y que el futuro del tribunal ahora se presenta más dividido que nunca, pendiente de una renovación bloqueada desde hace año y medio. Juan Pablo Colmenarejo destaca en ABC que hay casos recientes de varapalos judiciales más pequeños que este que ha recibido el Ejecutivo de Sánchez, que han provocado elecciones inmediatas en la Unión Europea. Además advierte de que si el tribunal se mantiene frío ante las presiones, acabará tumbando también el segundo estado de alarma y su delegación en las comunidades autónomas cuando toque discutirlo en pleno. Precisamente La Razón tiene información propia sobre este asunto. Afirman que la mayor unanimidad se dará en torno a la falta de control parlamentario durante esos 6 meses, lo que podría acarrear una nueva declaración de inconstitucionalidad. La intención es que el Pleno debata la ponencia tras las vacaciones, lo que permitiría que se notificara el fallo antes de final de año.
Bueno, manifestaciones como las de la ministra de Justicia que hemos escuchado este fin de semana, ¿desacreditan al Gobierno o al Constitucional?
Bueno, al árbitro no, será al que ha sido derrotado. Es curioso cómo estamos asistiendo a un intento de inversión del desgaste, como si el culpable fuera el árbitro y no el derrotado por sus propios fallos en el partido. En una democracia normal, cuando se falla en contra de quien ha cometido el delito, pues es el delincuente el que merece el reproche social y judicial. Resulta que aquí hay una operación, claro, yo entiendo que el varapalo es tremendo y lleva varios este gobierno, pero lo que tiene especial delito, valga la redundancia, es que el gobierno, dolido por el golpe, esté desatando una campaña de deslegitimación del Tribunal Constitucional con nombres y apellidos, señalando y presionando a los propios magistrados en previsión de lo que cuentan que puede pasar con el estado de alarma prorrogado 6 meses, cuya constitucionalidad no puede sorprender ahora que el fallo sea contrario, porque en las páginas de los periódicos, en las radios y en las tertulias y en la televisión, todo el mundo ya dijo en aquel momento que era de dudosísima constitucionalidad una prórroga de 6 meses sin control parlamentario. Es decir, esto ya se dijo. Lo que pasa es que, claro, luego no se quieren aceptar los resultados, la justicia va despacio, la constitucionalidad especialmente despacio, pero luego hay que acatar el resultado y no cargar contra el árbitro, porque en una democracia los poderes están para eso, a no ser que consideremos que España, el ideal de, incluyendo a la ministra de Justicia, ¿verdad?, que se está cubriendo de gloria en su estreno, el ideal es que el poder ejecutivo no tenga restricciones. O sea, queremos un poder concentrado en Sánchez, queremos los 3 poderes concentrados en Sánchez en plan Bonaparte. Bueno, pues claro, es que eso es lo que parece, Carmen, según qué medios.
Antes de conocer tu opinión, vamos a escuchar lo que dijo el fin de semana la ministra.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad. 3 días después actuó. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos.
Bueno, es lo que decía la ministra en La Sexta.
Sí, pero el gobierno, la ministra, sí que tuvimos un bonito despliegue de ministras. No, el gobierno actuó y todos sabemos que actuó tarde, porque no adoptó medidas hasta que pasó la famosa manifestación del 8 de marzo. Esto es lo primero. Pero independientemente de ese caso de la gestión, yo insisto, a mí no, el problema ya no es que se equivocara en aquel momento movido por la urgencia, que eso se puede entender. Lo que ya no se puede entender es que cuando el Tribunal Constitucional ha dicho lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y cuál es el paraguas jurídico que hay que utilizar en ese caso, se siga, digamos, defendiendo defendiendo el error y cargando contra la institución. Es decir, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es sentar jurisprudencia y marcar el camino por donde tiene que ir este gobierno. Lo que pasa es que, como muy bien decía Jorge, este gobierno tiene alergia a todo lo que les oponga un control a su poder. Tiene alergia al Parlamento, tiene alergia a dar cuenta de sus actos, tiene alergia a las sentencias de los tribunales que no le dan la razón. Claro, pero es que un gobierno en democracia lo que se caracteriza básicamente es porque está sometido a control y a rendición de cuentas.
Bueno, vamos a avanzar porque el nuevo gobierno de Sánchez tiene ahora varios frentes abiertos, no solamente judiciales. ¿Qué comentan los periódicos?
Así es. Todos los periódicos avanzan que tras la sentencia del Constitucional, ahora al gobierno le toca remar, limpiar y atender temas de importancia. Uno de ellos lo destaca El Mundo en su editorial, y es que los fondos de la Unión Europea no son incondicionales. Frente al optimismo triunfalista de Pedro Sánchez, que anuncia el reparto de fondos a diestro y siniestro, crece la desconfianza que inspira en Europa el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. De hecho, en este diario se recuerda que en la última reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión se avisó de que el desbloqueo de los fondos estaba unido al cumplimiento de los acuerdos firmados. Es decir, tal y como apunta el informe que ha emitido Países Bajos y del que se hace eco El Mundo, los fondos solo deben ser abonados si hay avances significativos, tanto en términos de inversiones como de reformas, con especial atención a la reforma fiscal, laboral y de pensiones. Además del plan económico, otros diarios como La Razón destacan que Aragonés dará plantón a Sánchez y no acudirá a la conferencia de presidentes prevista para finales de julio, fecha clave porque se celebra justo un mes después de la concesión de los indultos y a pocos días de que empiecen a distribuirse esos fondos europeos de los que hablábamos. Sobre este nuevo plantón al estilo Torra se ha pronunciado en una entrevista en El País Esther Capella, delegada de la Generalitat de Cataluña en Madrid, que se excusa pasando la patata caliente. La conferencia de presidentes es un acto simbólico, dice, y los vascos tampoco suelen ir. Y terminó con una reflexión que deja Juan Luis Cebrián en El País, que afirma que el presidente del gobierno, con su nuevo equipo, tiene por delante una tarea ingente por delante, sobre todo teniendo en cuenta no solo el varapalo recibido por el Constitucional, sino también el crecimiento en los sondeos de una derecha que podría gobernar, aunque, como recoge Ignacio Camacho en El Mundo, se sigue mirando con recelo interno a Pablo Casado.
Bueno, vuestra reflexión sobre esta nueva etapa que se le abre a Sánchez de cara a 2024.
Es que ahora viene lo difícil, ¿eh? Hasta ahora, en realidad, pues era fijarse la tasa de incidencia, intentar que las comunidades autónomas se comieran el marrón de gestionar la sanidad y confiar en un rebote económico. Pero ahora, si quieres merecer las siguientes entregas de los pagos, porque aquí sí ha dicho que nos van a llover 140.000 millones como si fueran a fondo perdido, y esto es mentira. Sabemos que ha llegado un primer tramo de 9.000 millones, que esto sí parece que son menos fiscalizan menos por parte de la Unión Europea, pero en diciembre, a final de año, para el siguiente pago van a mandar primero a unos señores que van a, no sé si vestirán exactamente de negro o de gris o cómo serán, pero para controlar que se estén empezando a hacer las reformas que nos piden a cambio del dinero. Es decir, no es dinero gratis, es un dinero condicionado a reformas. Y resulta que tenemos el único gobierno con gente que, aparte de decir matria en vez de patria, pues se considera heredero del comunismo en el poder. Y esto es una excepción que, digamos, que en Bruselas parece demasiado exótica e inquietante. Y ahí va a estar el gran problema del gobierno este nuevo que quiere vender Sánchez como una nueva legislatura. Las profundas discrepancias económicas en materia de reformas que hay entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Este va a ser el problema de los siguientes meses. Sí. Este va a ser la batalla que vamos a escuchar en los medios todos los días, porque tienen opiniones opuestas en todo.
Vamos a ver muchas veces a Nadia Calviño levantando los ojos al cielo, como aquel día en el Congreso de los Diputados, diciendo, ay Dios mío, lo que hay que aguantar. Sí, hay una batalla y yo creo que el pulso fundamental lo va a ganar Nadia Calviño, que se ha visto reforzada, pero va a tener que pelear constantemente porque el diario de la ministra de Trabajo y la vicepresidenta segunda, que es vicepresidenta segunda, es comunista, y además no sé por qué la gente le molesta, porque ella lo dice. O sea que en esta, lo que es una pena es que tengamos que estar haciendo esto siempre, digamos, bajo el palo de Europa, es decir, siempre bajo la amenaza europea. Es decir, cuando hacemos las cosas bien tiene que ser porque nos amenaza Europa, porque nos vigila Europa, porque porque las condiciones las pone Europa y no ser capaces de llegar a acuerdos nacionales en una serie de asuntos, porque es cierto que estamos viviendo unas circunstancias excepcionalmente buenas en lo que se refiere a la política europea. Es decir, las ayudas son de una magnitud enorme, que desconocida hasta ahora. La política del Banco Central Europeo, que probablemente esta semana se verá confirmada en la reunión del Banco Central Europeo, de mantener los tipos bajos y dar estímulos a la recuperación y estar comprando deuda para estimular la recuperación, es insólita, es un hecho sin precedentes en la Unión Europea. Y esas circunstancias positivas deberían ser aprovechadas para realmente pegar el impulso de transformación, en vez de, digamos, hacer un reparto de fondos al tuntún y a ver a quién me cae bien, a premiar a las autonomías que me interesan y a castigar a las que no me interesan, y las empresas que me caen bien y me hacen mucho la pelota, y las pymes, pues bueno, pues que se busquen la vida como puedan. Eso es la pena de lo que, de la oportunidad que nos está brindando Europa, no aprovecharla hasta sus últimos extremos.
Bueno, y los periódicos, Gonzalo, también destacan las palabras de Inés Arrimadas, que ha redefinido a Ciudadanos como Partido Liberal y ha rechazado unirse al Partido Popular.
Y es que la líder del Partido Naranja, Inés Arrimadas, que estará en un rato en los micrófonos de este programa, asegura que su partido es imprescindible para hacer frente a un gobierno cobarde. Eso sí, en la intervención de Arrimadas, como destaca El País, no hubo mención a los batacazos electorales ni tampoco a los episodios de transfuguismo. Para tu periódico Bustos, la convención se puede interpretar como el intento de redención de un partido puesto en cuestión por sus propios electores. De hecho, se apunta a que el futuro de Ciudadanos pasa por recuperar la confianza de los constitucionalistas y a la vez servir como antídoto al bipartidismo, algo que de momento parece lejano. En La Razón, Lorente Ferrer trata de analizar la convención y afirma que es una oportunidad para renacer, aunque apunta que hoy por hoy el partido de Arrimadas puede rascar poco voto del centro-derecha. La última oportunidad de Ciudadanos para volver al primer plano es a costa del voto moderado del PSOE, como ya demostró en Cataluña en las autonómicas del 2015 y del 2017. De hecho, cientos de votantes moderados del centro-izquierda están quedándose huérfanos de partido, dice, y es el momento de pescar.
En los periódicos se destaca que Ciudadanos puede ser un partido bisagra que evite al bipartidismo, a PP y PSOE, pues tener que acudir a formaciones como Vox o los independentistas. ¿Creéis que todavía puede cumplir esta función? Me lo tenéis que decir en 10 segundos cada uno.
Yo creo que se le pasó el tiempo. A Ciudadanos se le pasó el tiempo de cumplir esa función. Cuando PUT tuvo la ocasión, falló, y me parece que ahora es víctima de la polarización, y creo que el Vox también le puede ser víctima del voto útil que se va a ir al Partido Popular, porque es el partido que al final la gente percibe que es el más capaz de echar a Pedro Sánchez.
Bueno, está Arrimadas en una batalla denodada por la supervivencia. Es decir, el deber de todo partido es sobrevivir. Es imposible mandar, pero al menos sobrevivir. Yo creo que desde la moción de Murcia el golpe para el partido fue casi letal. Yo no sé si será posible o no, y su futuro está en manos de los votantes. Si hay suficientes votantes que creen que les asquea la polarización y que creen que puede servir todavía el voto a un partido que indistintamente puede gobernar con Sánchez o con Casado, pues entonces sobrevivirá, y si no, pues el destino de Ciudadanos será que sus ideas y sus cuadros pasen a nutrir a la gran casa del centro-derecha, que es el Partido Popular.
Y la clave económica de hoy, Gonzalo: aviones, supers e hipotecas.
Sí, EasyJet sacó del ERTE días atrás a toda su plantilla en España. Ryanair ha seguido ahora sus pasos. Una buena noticia para el turismo, con la reapertura de muchos hoteles que ya están preparándose para acoger a sus primeros huéspedes británicos. El turismo, por lo tanto, sumará este verano, Pilar. Pero sin duda, 2020 ha sido el año de la distribución alimentaria, con Mercadona como líder y Carrefour, Lidl, Eroski y Día elevando sus ventas. Los cinco grandes suman una cuota de mercado del 49,6%. No solo el impulso de la distribución alimentaria se concentra en sus grandes cadenas, también las regionales han incrementado sus cifras. La gran negativa es que, a consecuencia de las restricciones de la movilidad impuestas en 2020, el cierre de los locales de ocio y de la hostelería hizo que estos perdieran un 40% de sus ventas. Y siguiendo con el reguero de cosas buenas, las hipotecas van a buen ritmo. En los primeros cuatro meses de este año se han concedido más de 18.000 millones de euros, con lo que, de confirmarse esa tendencia en 2021, el total de hipotecas concedidas podría ascender a los 55.000 millones.
Y ahora lo que vamos a escuchar es lo que nos tiene que contar Tony de IE, Energía Independiente.
EI,
Te lo tengo que decir, os lo tengo que contar. A ver, ¿sabíais que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol? Bueno, pues mira, nuestros amigos de EI Energía Independiente nos proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz, algo lógico y además importantísimo. Entra en eienergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI Energía Independiente, una empresa del grupo GALP. EI te va a convencer, te va a encantar. EI.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Bueno, con la 11 y con Javi Herrero. ¿Cómo estamos, Javi?
¿Qué tal, Pilar? Pues una actualidad deportiva que se empeña en recordarnos lo privilegiados que hemos sido los españoles durante los últimos años. Porque en la Fórmula 1, Fernando Alonso ha demostrado que sigue siendo de los mejores, pero que sin coche es imposible ser más de séptimo en Silverstone. Y Carlos Sainz, que con la mala suerte de copiloto no se llega más allá del sexto puesto. Hemos visto también a un tenista español que no es Rafa Nadal levantar el trofeo de Hamburgo. La hazaña le corresponde a un grandísimo Pablo Carreño, mientras que en golf no pudo ser y John Ram se quedó a 4 golpes del líder para llevarse el Abierto Británico. Y en baloncesto, los Juegos Olímpicos van a ser el escenario de la despedida de una generación que nos ha hecho soñar y disfrutar. En su preparación, hoy los de Scariolo han perdido contra Estados Unidos por 83-76. España, Pilar, sigue siendo protagonista, pero ya no domina, a pesar de todo, tanto Carreño como Ram, como los chicos de baloncesto, junto al resto de deportistas españoles, van a darlo todo por la gloria en unos Juegos que arrancan este viernes, unos Juegos que van a ser...
Con algunos positivos, ¿no?
Eso es, ha habido 3 casos en la delegación sudafricana, a pesar de todas las medidas que ha impuesto pues el Comité Olímpico Internacional, pero ya se ve que a pesar de todo va a seguir habiendo casos de positivos. Lo que esperemos es que no trastoquen la competición. Así que, bueno, empiezan este viernes y más allá de los Juegos, te cuento que Pogacar se ha llevado su segundo Tour de Francia consecutivo.
Bueno, hizo un Tour fantástico, la verdad. Pues con la 11, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.